Tu Liga Radio, la radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es Tu Liga Radio.
Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, Tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo.
Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330.
Mi raza, tu liga.
Para uma nova esperança despontar. Oh, oh. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar.
Brasil, Brasil.
A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e o coração. As nações do
del escenario doliente, tenemos que decir buenas tardes, porque sí, son buenas tardes, porque siempre serán unas tardes magníficas para recordar, para establecer, para mantener viva la leyenda del mejor futbolista de todos los tiempos. Edson Arantes do Nascimento ha fallecido hace unos minutos a los 82 años de edad. Mario Amaya rápidamente capturó una de las 500 canciones que él compuso. Era otra de las facetas que tenía Edson Arantes do Nascimento, era compositor. Él hablaba de 500 canciones, él tocaba la guitarra, él mismo musicalizaba, o por lo menos intentaba darle el ritmo a cada una de las canciones que compuso. Me dice Mario, oye, ¿podemos hacer un programa de Pelé? Pues es una obviedad, es la nota del momento. O sea, es ahora sí, como dicen los estadounidenses, do, pues claro que el tema es evidentemente hablar de Pelé, pero no para sumarnos a un escenario de luto, no para sumarnos a una situación totalmente de funeral o establecer prácticamente una jornada fúnebre. No, hablemos de Edson Arantes do Nascimento, insisto, el mejor futbolista en la historia. Entiendo que muchos que no lo vieron, entiendo que muchos que solamente pueden recrearse de los videos planos, tratarán de sacar juicios y tratarán obviamente de marcar otras preferencias. Les recuerdo, ya se los he comentado y ahora sí lo puedo decir hasta con un tono de presunción. En 1970 mi padre consiguió boletos para todos los partidos de Brasil en Guadalajara. Y obviamente mi regalo fue el 21 de junio de 1970, a los 14 años de edad, viendo la final en el Estadio Azteca. Así que bueno, si podemos establecer que hay para hablar con propiedad de lo que significó precisamente Pelé dentro de la historia. Por cierto que el partido con Uruguay no debió haberse jugado en Guadalajara. Pero, pues obviamente, Pelé se sentía cómodo en Guadalajara. Guadalajara abandonando totalmente ya la camiseta tricolor porque se sabía que iba a ser una desgracia más como antes y después en Copas del Mundo. Pues lo que hizo simplemente fue sumarse a la caravana de Pelé. Recuerden que además cuando llega Brasil a Guadalajara, pues prácticamente conquista la ciudad. Hay acercamiento con la afición, contagia la alegría, hay una colonia de brasileños ya radicando en Guadalajara y curiosamente, por otro lado, los ingleses, arrogantes, petulantes, soberbios, llegaron hasta con su propia agua porque temían que fueran envenenados en la ciudad de Guadalajara. Hay que recordar que antes de esa Copa del Mundo, Brasil se concentró en Guanajuato. ¿Por qué? Bueno, porque hubo amenazas de secuestro de Edson. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues definitivamente decidieron mantenerse alejados de Guadalajara y montar la concentración en Guanajuato. Así que, bueno, después todo lo que ocurrió en esa Copa del Mundo, no solamente establecer los goles maravillosos que marcó Pelé, no solamente establecer las asistencias. ¿Quién se puede olvidar de la que fue prácticamente el clavo para el ataúd de Italia, aquel pase medido donde nadie lo esperaba, el arribo brutal de Carlos Alberto por derecha y sentencia el marcador? Así que hay tantas historias para contar de él. Recordemos que además tres de los mejores no goles, sí, así es, tres de las mejores no anotaciones en Copas del Mundo ocurrieron ahí precisamente en el Estadio Jalisco, ocurrieron precisamente con Pelé como protagonista y ocurrieron precisamente para darle esa aureola todavía que había sido o de que sería una Copa del Mundo especial, la de 1970. Recuerde que en el Estadio Azteca ha sido prácticamente la Capilla Sixtina, donde han acudido los dos jugadores más grandes de la historia, Pelé y Maradona, a recibir su consagración. Uno de los goles, ¿cuál fue? Bueno, aquel remate de cabeza que Gordon Banks, uno todavía no se explica cómo, reaccionó para sacarlo por hacia su derecha, en una tajada muy similar, guardando las proporciones, a la que le hizo Guillermo Ochoa a Neymar. Otro no gol, bueno, recordarán aquella jugada en la que Tostao le da el pase a profundidad, Pelé pasa por encima de la pelota hacia su izquierda, deja al portero sembrado, va y recoge la pelota por atrás de él, y al momento de meter el disparo, bueno, pasa rozando el poste derecho, el segundo palo al que había disparado Pelé. Y el otro, bueno, media cancha, una pelota que controla y desde ahí golpea el balón y para poca fortuna de Brasil, la pelota sale a un lado. Hay que recordar algo, Pelé estuvo a punto de no ir a la Copa del Mundo de 1970. ¿Por qué? Porque el entonces entrenador João Saldanha, él muy puntualmente, en un afán de vanidad, era un tipo megalómano, un tipo muy extraño, decidió que Pelé no iba a ir a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque era miope. Y sí, Pelé era miope. Entonces, tenía un argumento, pero ¿qué fue lo que hizo Pelé? Bueno, fue con la dictadura militar y dijo, este tipo está loco, y decidieron poner de entrenador a Mario Lobo Zagallo, que ya había jugado con Pelé, que ya había jugado con algunos de los futbolistas y que conocía perfectamente de qué se trataba, lo que había que hacer ahí exactamente con esta selección brasileña. Así que bueno, esos son los tres no goles le dieron todavía un realce especial a lo que fue toda esa fiesta de la Copa del Mundo México 70. Bueno, también estaremos platicando, obviamente, desde el debut en 1958. Hay por ahí fotografías muy sabrosas de Pelé viajando precisamente por las calles de Suecia. Ellos estaban hospedados en un hotel frente a un lago. Y obviamente también aparecían de repente quienes acudían por curiosidad, porque entonces recuérdese que Pelé cargaba, y Brasil cargaba de hecho, con una situación de estigma. ¿Cuál era? Bueno, pues el maracanazo. Entonces, en la Copa del Mundo del 68 todavía venían arrastrando eso y no lograban, evidentemente, del 58, todavía no lograban sacudírselo, y Suecia 58 terminaría siendo, por supuesto, la catarsis para el fútbol brasileño. Luego les cuento de la historia de Garrincha, que era la gran atracción de las mujeres rubias. Recuerden que ya le platicamos que Garrincha tuvo un hijo, que es un, pues ahora sí que es un morenazo. Es un afroeuropeo, tendríamos que decir, hijo de Garrincha e hijo de una sueca, y la piel totalmente oscura y obviamente el cabello rubio. Una combinación sin duda muy curiosa. Pero bueno, hay mucho espacio por delante. También estaremos obviamente recurriendo a algunos aficionados que tal vez hayan tenido la oportunidad de ver a Pelé, ya si no acudiendo al estadio, eso creo que fue privilegio de pocos, acudiendo al estadio, bueno, al menos por televisión, para que nos cuenten algunos de los detalles. Y también, pues, puntualizar por qué, porque establecemos que definitivamente es el mejor futbolista de la historia. Si le queda alguna duda, bueno, vaya y lea el blog de ayer. Ahí explicábamos por qué O'Reilly será siempre, eternamente, O'Reilly de fútbol, pase lo que pase. Ya también, por cierto, ya está publicado en la página de ESPN Deportes, por si quiere consultarlo más adelante, el obituario de Edson Arantes do Nascimento, y está por salir un blog, porque esto también es un tema de discusión. Entérese, el 10, el número 10, que hoy es prácticamente mágico, carismático, que es el emblemático, que es el símbolo de liderazgo en un equipo de fútbol, el 10 era un número anónimo antes de Pelé. El 10 era un número que pertenecía a cualquiera. A partir de Pelé, el número 10 dejó de ser simplemente parte de la numeración en la cancha. Pasó a ser el del privilegio. No cualquiera puede usar el número 10. Y esto ocurrió a partir, insisto, de que Edson Arantes do Nascimento le dio al número 10 un carácter totalmente distinto, un carácter totalmente especial. Pero bueno, déjeme ir a cabina porque ahí debe estar ya Mario Amaya ansioso e insisto, más adelante iremos con algunas llamadas del auditorio, con gente que está en condiciones de opinar un poco sobre esto por afecto al fútbol, por afecto a esa magnificación que representó el fútbol brasileño, en especial, insisto, para los tapatíos. Todavía recuerdo que alguna vez Mario Lobo Zagallo, platicando con este reportero, recordando lo que ocurrió en Guadalajara, todavía lloraba Zagallo. O sea, a él le había conmocionado en extremo la forma en que una ciudad se había convertido prácticamente en una versión de Río de Janeiro. Cuénteme, Mario Amaya.
Claro que sí, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de ver jugar al Rey Pelé, pero bueno, pues he visto videos y yo creo que con todas las anécdotas que nos vas a contar el día de hoy, nos informaremos mejor, ¿no?, de lo que fue la vida del Rey Pelé. Pero bueno, también tenemos a Armando Aguayo, también está la señorita Colato, más adelante se incorporará con nosotros Carlitos Millán y desde luego Samuel Jacobo para hablar un poquito al respecto. Armando, adelante.
¿Qué tal? Saludo para todos. Sí, efectivamente, Pelé era un jugador cualquiera hasta que lo dejaron jugar y le entregaron el número 10 para cambiarle la historia, para volverlo mítico. Pero en 1970 hay que recordar que el Mundial antes, en el 1966, pues Brasil quedó eliminado en la fase de grupos debido a que lesionaron a Pelé. Imagínense si hubiera llegado con todo, él quería su tercer título de manera consecutiva, hubiera sido tetracampeón Pelé, pero ese mundial no pudo jugar, estuvo lesionado, es el jugador más lesionado, más golpeado, más fauleado en la historia de los mundiales, fue Pelé. De hecho, agregando lo que dice Rafael, de que no iba a jugar en 1970 el mundial, él no quería ir porque por lo mismo, porque decía, es que me están golpeando, ¿para qué voy a ir? Pero lo convencieron, llegó y ya vieron lo que hizo historia con ese gran equipo que tenía la selección brasileña. Y otra cosa, en una entrevista, Pelé decía que su apodo no le gustaba al principio. Él era tan bueno, según en la entrevista, tenía un tío que se llamaba Jorge y que le decía, oye, tu chamoco es tan bueno, le dijo a su hermano que hasta de portero ponían a Pelé. Y a veces lo ponían para que los jugadores, el rival contrario, pues se bofaren y le anotaran bastante goles. Y le empezaron a llamar Bilé a Pelé. Bilé, Bilé. Y no le gustaba a Pelé. Y un día se le ocurre decir Pelé en vez de Bilé. Y se cambió el nombre y Pelé y se acostumbró. Y pues ya, este nombre recorre no solamente el tiempo, sino las canchas, los nombres, la historia del fútbol. Yo estoy de acuerdo con Rafael también, no hay punto de discusión. El mejor jugador de todos los tiempos del fútbol es Edson Arantes do Nascimento. No hay otro, discúlpenme, no llega. Quizás cuando, de aquí en un futuro, si podemos y tenemos la posibilidad de ver a un jugador que gane 4 mundiales, entonces diremos que ese jugador será más grande que Pelé. Hoy en día, Pelé tiene esa insignia de ganar 3 mundiales y creo que es el único. Así que Pelé, el más grande de todos los tiempos.
Bueno, pues también está la señorita Colato también el día de hoy que se une al programa. Pues Colato, buenas tardes.
Buenas tardes señora Maya, buenas tardes Rafa y a toda nuestra gente de verdad. O sea, el mundo hoy está de luto y qué día este, buenos días. Buenas tardes también.
No caigamos en lugares comunes del mundo, está de luto. No, el mundo está de fiesta porque tiene una nueva leyenda para hablar.
Pero es que lo siente, porque aun cuando hay fiesta, Rafa, y sí, la pero, gente siente es la fiesta, pero también, o sea, el fútbol está de luto y si no vea todas las muestras de que hay alrededor del planeta ya, porque ya todos se comenzaron a pronunciar respecto al fallecimiento de Rey Pelé, y lo que todo el mundo coincide, el más grande de todos los tiempos. Esa es la frase que más frecuente en las demostraciones de luto y en los saludos que hacen todas las tanto instituciones como deportistas famosos e incluso el aficionado común. Esa es la frase quizás más popular en este momento, el mejor de todos los tiempos.
El ser humano que descanse en paz.
El fútbol está de fiesta, pero la familia de Pelé y sus amigos, sus allegados, están de luto.
Y eso, habló con ellos, ¿ya
y eso se respeta?
¿Usted ya los vio? ¿Ya tiene algún video de ellos?
No, pero ha visto las declaraciones de la hija de él y de los videos despidiéndose.
Una cosa es estar triste y otra cosa es que el fútbol esté de luto. Entiendo que ellos están tristes.
Habrá muchos.
El fútbol no está de luto. Eso es para gente que vive en la obviedad de sus expresiones, que no tiene riqueza para expresarlas.
Ajá. ¿Qué más?
He dicho.
Neymar está triste.
Sí.
Vámonos. Neymar no puede estar triste. Ya se viene el cumpleaños de la hermana. ¿Qué va a estar triste?
Por eso se hizo expulsar ayer. La fiesta. Se hizo expulsar ayer para ir a recibir el año nuevo allá en Río de Janeiro.
Claro. ¿Tú crees, hombre? Y dice, triste. Y creíamos que había cambiado. ¿Cómo no? Muñeco. Bueno.
Ay, muñeco.
Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga radio.
Maradona, todo el mundo quiere al rey Pelé. Porque es una gran persona. Nunca lo igualará. Ni Messi ni Maradona. El mejor del mundo. El rey Pelé. Bailando por la cancha del mundo.
At In-N-Out, our hamburgers are made with the highest quality ingredients, made fresh and by hand, made with a smile, and made to order, just for you.
Tu Ford dealer te brinda opciones de financiamiento inteligentes. Escucha el testimonio de nuestros clientes satisfechos.
El proceso de financiamiento fue muy fácil. Me hicieron sentir muy cómoda, muy segura. En minutos ya me tenían aprobada. Mi Ford dealer lo hizo posible para mí.
Cuando voy a mi Ford dealer, siempre nos hablan con claridad, con honestidad y más que nada con respeto. A veces para tener las cosas en la vida que uno quiere es difícil, pero mi concesionario Ford hizo lo posible para agarrarme el carro que yo quería.
I was very surprised because I never thought that I would qualify to get, you know, the truck of my dreams. Salí bien contenta.
Mi crédito no era perfecto, pero mi Ford dealer lo hizo posible para mí.
El equipo de Ford, la mera verdad, trabajan súper bien. Fue muy fácil. Y la mera verdad, fue muy rápido. Todo fue muy bien. It was great.
¡Y que viva Ford! ¡Huya!
Visita socalforddealers.com/español. Opciones de financiamiento sujetas a crédito aprobado. No todos los compradores calificarán. Los participantes son clientes verdaderos que fueron compensados por su tiempo.
La vida es incierta. Es normal sentir estrés, ansiedad, preocupación o frustración. Es completamente normal. Gracias a los recursos gratuitos y seguros de salud mental de CalHope, es fácil obtener ayuda para ti o tus seres queridos cuando más la necesitan. Llama a nuestra línea telefónica al 833-317-4673 o chatea en vivo hoy en calhope.org.
¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Beeper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos alguna de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si tienes seguro de auto, vivienda o inquilinos, es posible que estés pagando más de la cuenta. Llámanos gratuitamente y habla con nuestros amables agentes. Con una simple llamada te ayudaremos a obtener un seguro para auto, vivienda e inquilino. Llama a Beeper Insurance ahora.
800-884-1561. 800-884-1561. 800-884-1561.
Beeper es un servicio de referencia.
El carro que quieres al precio que te gusta. Tal como lo oye, en Kia Toyota de Van Nuys puedes llevarte hoy mismo el auto de tus sueños y tú mismo decides cuánto pagar por él. No te te conformes más con esos pagos altos de tu carro viejo. Vaya ahora mismo al Supercentro de Automóviles Usados y déjese conquistar con la variedad que tienen para usted. Y como si fuera poco, podría llevarse con cero de enganche. Y si lo que quieres es arrendar un auto nuevecito, tienen ofertas imperdibles, como un Toyota Corolla LE 2021 por tan solo $148 al mes más impuestos. Le financian fácil, le aprueban al instante y como nadie conoce mejor sus finanzas que usted mismo, pues ellos dejan que usted decida el precio que más le conviene. Todo eso y mucho más en Keys Toyota de Van Nuys. Visítalos. Están ubicados en el 5855 Van Nuys Boulevard en la ciudad de Van Nuys. O llame ahora mismo al 323-515-1164. 323-515-1164.
Tu Liga Radio, afiliada oficial de TUDN, con cobertura en Los Ángeles en KWKW 1330.
En Bakersfield, en KWAC 1490.
Y en Pomona, en KTMZ 1220 AM.
A mi raza, tu liga radio, no les crea a los que les digan que el fútbol está de luto. Lo que pasa es que quieren caer en lugares comunes, y eso, pues aquí usted sabe que en este programa no caemos en lugares comunes, preferimos tropezarnos que caer en lugares comunes, así que no les crea absolutamente nada de eso. Les comparto a propósito tres textos que ya están por ahí. El texto de ayer sobre que O'Reilly siempre seguiría siendo rey, aún en los tiempos de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Está el obituario de Pelé, que está ya ahí en ESPN Deportes. Y también un blog sobre Pelé sacó el 10 del anonimato, porque eso es una realidad. El 10, hasta antes de Edson, era un número más. Después se empezó a marcar el 10 para distinguir al que debía ser el mejor futbolista en la cancha. Y no todo mundo merece usar el 10. Es más, yo congelaría el 10. Es más, yo propongo que la copa que ganó Argentina, la copa FIFA, se la entreguen a perpetuidad ya. La ganó 3 veces. Ok, la copa FIFA ya es tuya. Eres el primer equipo en ganar 3 veces la copa FIFA, como se hizo con la Jules Rimet. Cuando la ganó Brasil 3 veces, la Jules Rimet se entregó a perpetuidad. Ya les he platicado la historia de la copa Jules Rimet, que supuestamente desapareció por robo. Gente cercana a Joao Belange me lo dijo, estaba en la casa, en el museo particular de Joao Belange, porque él sentía que a él le pertenecía definitivamente ese trofeo. Y entonces, a partir del 2026, que la Copa del Mundo se llame Copa Pelé, que la Copa del Mundo, la FIFA se atreva a bautizarla como Copa Pelé. A mí me parece que sería la mayor distinción para el jugador más grande de la historia, ¿no? En fin, pero
sí,
bueno.
Sí, hace sentido, claro, por supuesto. Para que sea recordado en unas futuras generaciones, ¿no? Y se quede con ese
porque,
nombre. Sí, porque... Si ya es que... Si se llamó anteriormente la Copa Jules Rimet, ¿por qué no pueden cambiar la Copa Edson Arantes Pelé?
No, o sea, cambió de Jules Rimet a Copa FIFA.
Sí, por eso.
Pero entréganse a la Argentina, o sea, que Argentina tenga el placer de poseerla a perpetuidad y entonces que existe una nueva copa que se llame Copa Pelé. Pero bueno, ya sabemos que ese afán egomaníaco en la FIFA pues solamente existe para... Es más posible que usted encuentre pronto que se le llame Copa Infantino a que se le llame Copa Pelé. Así se manejan las cosas, lamentablemente, en el fútbol. Me dice Mario Amaya que tenemos a Samuel Jacobo. A ver, Samuel Jacobo, no me vengas con la frase de el fútbol está de luto. Cálmate, Samuel Colato,
El fútbol está de luto.
Lo sabía, no les da para más de imaginación.
No podemos,
por eso nadie los oye.
Gracias, Gracias por el apoyo y el intro, mi estimado Rafael Ramos. Que, por cierto, bienvenido otra vez a su guarida, a su casa, a su hogar, donde le gusta estar.
¿Y usted quién es para darme la bienvenida? Que me dé la bienvenida el jefe o Mario, pero ¿usted qué?
Que sabe muy bien de las cosas que hace. Y si me va a invitar, no me interrumpa, señor Rafael. Que me parece una falta de respeto el hecho de que esté...
No, yo no lo invité, lo invitó Mario.
En estos momentos tan importantes donde el fútbol está de luto.
A ver. ¿Ya? O sea, para 23 palabras, ¿para eso lo invitaste, Mario?
No. No, es que mira, lo que tú estás hablando tiene razón. Nos vamos enterando de cosas que, bueno, los que no vimos jugar al Rey Pelé, pues nos vamos enterando. ¿No?
Es como que nadie que... en esta mesa vio a Pelé jugar.
Solamente Rafa.
Sí, pues es el más betarrón de la mesa.
Ajá. Pues sí. 66 años. Exacto. Tirando a 67. Yo, ya.
Está, a punto de retirarse.
Sí, ya está en el, casi en el retiro.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Pues aquí uno se retira a los 67.
Sí, ya, Rafa.
¿Aquí
ya
en Estados Unidos?
Ya cumples con la edad.
Ya.
Ah, o sea, no, a ver.
Ya vas a los restaurantes
y te dan descuento. Una cosa es que me pueda jubilar y otra cosa es que me retire. Ah, jubilarme, okay. Puedo jubilarme. Sí, retirarme, ¿no? Mientras tenga tres neuronas encendidas, me alcanza para este programa.
Ahí está. Eso es todo.
Quiere ganarle a José Ramón Fernández.
No, Dios me libre. Aquel ya pobrecito ya... En fin, no, le mando un abrazo a mi queridísimo José Ra.
Pero disculpa.
Sí.
Disculpe, Sammy, que lo hayamos interrumpido así tan abruptamente.
No, sí, se quedó callado. Ya le dio para más.
Lo que yo diga es lo de menos, hombre, ya lo saben. Pero ¿saben qué pasa? Que es cierto, los encabezados, la mayoría van a decir eso, pero por más que se quiera buscar al mejor jugador del mundo, de la historia, puede ser Messi, puede ser cualquiera que ustedes quieran, pero solamente hubo un rey, y eso estamos todos de acuerdo. Ahí no vamos a negar absolutamente nada, y sobre todo nos da armas, ¿no? Por todo lo que hizo alrededor también del fútbol, sonar antes que... Nos deja un legado impresionante dentro y fuera de las canchas. Sí, a mí tampoco me tocó verlo. Yo comencé a seguir al fútbol en 1978 en Argentina. Y créanme que desde un principio, obviamente, conocía el nombre, conocía lo que hacía. Y poco a poco, con el tiempo, pues nos fuimos informando, ¿no? ¿Cuáles eran los logros y todo lo que había conseguido el famoso Pelé? Pero hubo anécdotas muy importantes, como ya las que han señalado ustedes por ahí. Como que lo que me llamó muchísimo la atención... Pues esa fue esa situación, ¿no? Que en cuatro ocasiones, y eso obviamente lo saben muy bien Rafa, lo saben algunos de ustedes, pues fue portero titular en partidos oficiales. Pelé era bueno para porterear, y eso es que en ese entonces no existían los guantes todavía. Tan es así que en una ocasión expulsaron a Gilmar, al portero titular, al minuto 86, por ahí me parece, según lectura, y pues se tuvo que entrar aquí a Pelé, y dice la leyenda que hizo dos atajadas impresionantes, y llevó a conquistar la Copa en esa oportunidad de Brasil, el equipo de Pelé, que se había convertido en un circo, ¿no? Y por eso lo contrataron para muchos partidos amistosos, lo contrataron para partidos de exhibición, y el más curioso, y con esto termino, fue el que sucedió allá en Bogotá cuando jugaron contra la selección olímpica, en donde pues el árbitro no estuvo a la altura, definitivamente. El partido fue en Bogotá. Había forcejeado muchísimo el mismo árbitro, porque en aquel entonces se actuaba de diferente manera con los jugadores, el árbitro. Tan es así que le agarraron mala voluntad, y a final de cuentas, dentro del área hubo otro forcejeo del árbitro contra un jugador, y Pelé exigió una pena máxima, un penalti. Dicen que llega Pelé y le menciona de todo, porque es cierto, Pelé no era una perita en dulce, ¿eh? Pelé era chero dentro del terreno de juego, porque si no hubiera sido así, no hubiera sobrevivido. Y en aquel fútbol, así se trataban. Un futbolista en la actualidad, lo mandas a aquellos tiempos, por lo que veo, no termina sano después de los 90 minutos, por lo fuerte y lo duro que se jugaba. En fin, pasa de que hubo forcejeo dentro del área, exige pena máxima Edson Arantes. El árbitro no le gustó que le dijeran de todo y lo expulsa. Pelé se va a los vestidores, dice la historia. Pero los jugadores, compañeros de Pelé, no le gustó esa decisión y se van todos contra el árbitro a forcejearlo, a empujarlo, a darle ciertas patadillas por ahí, de tal manera que entre todos lo agarraron, sacaron al árbitro y le dijeron a un abanderado, ahora tú vas a ser el árbitro y este que está oficial se va a ir a un lado. Trajeron a un aficionado para que fuera abanderado con un pañuelo ahí a un lado, para completar el partido, y el público, como bien dice Rafa, también hay en México que comenzaron a gritar el nombre de Pelé, el público hizo lo mismo, van al vestidor, sacan a Pelé, vuelve a jugar Pelé, y en esa oportunidad, pues ganan el partido contra... Cosas que pasaron y que son buenas explicarlas, ¿no?
Es un poquito inexacta. Fue un árbitro colombiano, el Chato Velázquez. Era colombiano, obviamente, porque pues se trataba de ahorrar centavitos y además era un árbitro muy polémico. Él ya falleció, por cierto, y el Chato Velázquez, harto de que le estuvieran reclamando, termina expulsando a Pelé, baja el organizador del partido, baja el dueño del estadio, baja la Federación Colombiana de Fútbol y dicen, se nos va a echar la gente encima. Y termina el árbitro siendo expulsado y Pelé regresando a la cancha. Así es, pero sí, la verdad es que... Vamos, está lleno de esas historias. Lo de Pelé ocurre también en un partido en Brasil, en el que hace una jugada muy parecida a la de Maradona en el 86. Agarra, desborda, se saca al portero y tira gol, pero la pelota entra por la red rota atrás del poste. O sea, no era gol porque había entrado obviamente ya fuera del terreno de juego y por atrás del poste. El árbitro marca gol y dice, oye, pero ahí ve a revisar, sí, ya sé que está rota la red, sé que no fue gol, pero la jugada fue tan bonita que para mí es gol. Entonces dice, ah, ok. O sea, son las historias de un tipo, y cuando dice Samuel que tiene una herencia fuera de... Pelé fue más inteligente que Diego. Pelé, como entendía que no podía pelearse con la dictadura brasileña, recuerden que era una dictadura militar en aquel entonces, lo que él hace es empezar a pedir puestos dentro del organigrama de Brasil, porque él decía muy puntualmente, es mejor estar dentro que tirar piedras desde afuera. Desde dentro puedo poner orden, tirar piedras desde afuera, que era lo que hacía Diego, nunca va a pasar nada. Y entonces él implementó un programa a nivel nacional de ayuda para formar estadios, canchas, alimentación y educación a niños de pocos recursos. Y hubo momentos en los que no alcanzaba el dinero porque los militares brasileños se lo robaban todo, y él terminó por ponerle su fortuna, ¿no? Un tipo que además... siempre supo cobrar bien. Recuerden que cuando después del Mundial 58 se lo quiere llevar el fútbol de Europa, y entonces el gobierno brasileño decide declararlo patrimonio nacional. Ahora, no era nomás decirle de nombre eres patrimonio nacional, no, había que darle dinero al Santos y había que darle una subvención a Pelé como un aumento de sueldo para que siguiera quedándose. Él tuvo ofertas del Real Madrid y del Milan, al cual, por cierto, humilló en una final intercontinental, pero sí, o sea, es decir, él sí hizo un poco más. Diego, lamentablemente, terminó por un camino muy poco responsable. Entendemos que es una situación casi de orden médico. Y bueno, el otro, Lionel Messi, pues sabemos que el intelecto no le alcanza para esas cosas, ¿no? Hay una Fundación Messi que maneja el papá y que sirve, por eso lo dijo el papá que la había formado, para deducir impuestos, no por un acto generoso. Pero igual, o sea, es mejor ese acto generoso que otros que no han hecho nada por su país. No quiero dar el nombre de Hugo Sánchez, que nunca hizo nada por México, ¿no? Y en cambio anduvo de odontólogo de niños españoles, pero acá en México no tapa ni una muela. Aragán. Bueno, ok, algo más, cuéntenme algo más que tengan por ahí.
Seguramente vas a conocer más de esos detalles, pero platican también, ¿no?, de que cuando se lesionaba Pelé en aquellas oportunidades, porque le entraban con todo, obviamente era el jugador desequilibrante, tenían que pararlo de alguna manera, se iba bien lesionado, y lo único que le daban para, a comparación a la actualidad, lo único que le daban para que se alivianara era un trapo, un pañuelo con agua caliente, y órale, averíguatelas, y vámonos, ¿no? Una gran diferencia, demostrando la personalidad que se tenía en aquel entonces, ¿no? La fortaleza física y la entrega pasional que tenían algunos jugadores por defender sus colores. Rafa, y muchachos, bueno, yo me despido con una frase que dijo Pelé en estos últimos días y que me llamó la atención en unas entrevistas que mire, cuando le preguntaron cuál sería su mensaje al mundo, él dijo, mira, dice... Para mí es muy importante el hecho de que todos entiendan de que la vida es de oportunidades. No se trata de estar aquí nomás por estar, es de oportunidades, ahí están. La cuestión es que cada uno de ustedes la busque. Y que en una victoria, lo más que se aprende en una victoria obviamente es la felicidad, es el festejo, es la obtención de lo máximo, y lo que más se aprende de una derrota debería de ser el máximo aprendizaje. Entonces yo creo que esas palabras también hay que saber de quién vienen, ¿no? De quién tomarlas, me parecieron muy buenas.
¿A qué? Pues la verdad es que me parece que leíste a Cantinflas en lugar de a Pelé. Con eso de que lo que más se aprende en la victoria es el aprendizaje, wow. No, lo que él dijo, lo más importante de salir campeón no es la victoria, es el alivio. Y entiendo perfectamente. Pero bueno, en fin, es Samuel, no le pidamos más. Vamos a ir a la pausa y les voy a contar la cantidad de fracturas que generó Pelé en la cancha, porque no le quedaba de otra. Era la única manera de defenderse. Incluso a un jugador del Necaxa lo fracturó. Pero Pelé les advertía: no te me vuelvas a acercar. Y se iban sobre él. Le cuento toda la historia regresando de la pausa, si les parece. Samuel Jacobo, le mando un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, y ahí estamos cantinfleando o no. Lo importante ahorita es saber las historias, ¿no? Como las lee uno y como se documenta, y no. Usted qué bueno que vivió para, estuvo presente para contarlas. Hasta pronto.
Sí, cuídense, sí, pero usted las deforma. Usted las deforma.
También les voy a platicar la incursión de Pelé en Hollywood. Hizo una película junto a Sylvester Stallone.
Ah, mira.
Claro, y también, bueno, la incursión que tuvo para tratar de levantar el fútbol en Estados Unidos, ¿no? En aquel momento, con jugadores de muy buen nivel.
Sí,
jugadores,
señor,
realmente importantes, ¿no?
Que llevó a la gloria, bueno, aquel lejano Cosmos de Nueva York. Exactamente.
¿Sabes qué? Me dan ganas de rifar la camiseta del Cosmos que tengo. No, la verdad es que los razadictos no se la merecen. Vámonos a la pausa. Hablemos enseguida. Mi a raza, ver. Tu liga radio.
A ver.
No, antes de irnos, contarle de que Pelé, la palabra Pelé, en menos de una hora se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales. Y muy a pesar de lo que Rafa siente, la Confederación Brasileña de Fútbol decreta luto oficial de 7 días por la muerte de Pelé. Dijo: la muerte,
es la reacción hipócrita.
La muerte del ídolo es la más triste noticia informada por la Confederación Brasileña de Fútbol desde su fundación hace 108 años. Eso dice en el comunicado, a causa de la muerte del rey Pelé. El presidente de la entidad, Hernaldo Rodríguez, decretó este luto por 7 días. O sea, hay luto en Brasil y hay luto en el mundo.
Yo imagino que este fin de semana todas las ligas del mundo y el siguiente, en México no, por favor, no denigren el nombre de Pelé haciendo un minuto de silencio, mexicanos, pero en las ligas importantes del mundo seguramente habrá un minuto de aplausos o de silencio y aparecerá con un crespón negro, pero yo preferiría que llevaran un crespón multicolor, o sea, de fiesta, de carnaval. Eso de el fútbol está de luto. Qué fuerte.
Lo veremos en la final de la Copa por México, ¿no? Me imagino.
¿El crespón de colores?
No les des ideas,
en esta,
Mario.
En esta final. Sí, porque Pelé es de Guadalajara y va a ser el partido ahí en Guadalajara y lo van
que
a
no
poner.
Que no lastimen a Orrey, por favor. Les platico también, Pelé jugó en el Estadio Jalisco con el Jalisco,
sí,
y con la Universidad de Guadalajara. Por ahí hemos publicado algunas veces fotos de esos momentos. Bueno, fíjate, entrevistar a Pelé, entrevistar a Maradona, entrevistar a Messi, Cristiano, no, nunca me llamó la atención. Esos son los privilegios de este oficio, ¿no?
Sí. Qué privilegio, sí.
Sí. La verdad, qué suerte tienen los que no se bañan. Aunque sí. Si por eso fuera, ustedes se hubieran sacado una lotería. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Mi raza, tu liga radio.
Por eso veniste enfermo de aquí en Qatar, no te bañabas allá.
Para poder entrevistar a Messi.
Are made with the highest quality ingredients, made fresh and by hand, made with a smile, and made to order just for you.
A chama está acesa e pronta para incendiar a alma e o...
Regresamos a mi raza, tu liga radio. También entiendo que muchas de las cuentas de la gente que está en este momento manifestando su sentir con respecto a el fallecimiento de Pelé. Algunas las manejan sus community manager, hay otras que las escriben directamente las personalidades. Rafael Nadal pone: hoy se vuelve a ir un grande del deporte. ¿Cuándo se había ido ya? Ay, Rafita, mejor, dedícate a lo tuyo, muñeco. En fin, bueno, está con nosotros Rolando el Veloz González, que seguramente tuvo la oportunidad en algún momento de estar al tanto de las proezas de Edson Arantes Don Nacimiento Pelé. Adelante, Rolando, te escuchamos.
¿Cómo estás, mis hermanos Rafa, Mario, compañeros? Muy buenas tardes. Sí, Rafa, tuve la oportunidad de convivir con él. Bueno, yo lo vi a los 17 años con la verde amarela en la Copa del Mundo de Suecia, cuando lo gana precisamente Brasil. Luego, en 1970, fui a cubrir mi primer mundial para una cadena de estaciones centroamericanas encabezadas por Radio Nuevo Mundo de Guatemala, quienes daban las credenciales a los periodistas y todos los que íbamos a participar en esos medios era el personal de Televisa, lo que hoy se le conoce como Televisa. Y entonces llegué yo ahí, me dieron mi credencial y todo esto, y ahí fue donde narré por primera vez una Copa del Mundo con Orrey Pelé. Nunca se me olvida aquella final, el 4-1 frente a Italia, con Carlos Alberto, Mauro, Rivelino, Gerson, en fin, habría que recordarlos. Eso fue en 1970. En el 72 llega con el Santos a Guatemala y bueno, me acerco yo, me tocó hacer un programa, o sea, un programa a diario en esas emisoras, y me toca irlo a hacer desde el hotel en donde estaba Santos. ¡Qué educación de eso, Arantes Don Nacimiento! Cuando se acerca el promotor y le dice: mira, pues aquí está fulano de tal, y esto y el otro, y un programa, se acerca y dice: lo que usted desee. Muchas gracias, Pelé. Y se tomó una foto con mis hijos. Esa foto nunca se me olvidará, de Orrey Pelé. La última vez, en una estación KTNQ, cuando tenía un programa ahí también, visitó Los Ángeles y llegó y brindó una hora y platicó con el público. Pelé, Orrey Pelé. Para mí puede ser que tenga que haya diferentes opiniones y lo respeto, pero para mí el número 10 en la camisa se hizo famoso con Edson Arantes Don Nacimiento.
Sí, es lo que platicábamos, que Pelé sacó el 10 del anonimato, que antes era un número más en la lista, que el 10 era prácticamente un número que no representaba nada. A partir del Mundial de Suecia, entonces empezó el 10 a tener la capacidad de investir a determinado jugador como el genio de cada equipo. Y no es fácil que le den a uno la 10. Claro, hay quienes la devalúan, pero evidentemente Pelé sí sacó el número 10 del anonimato totalmente. Y haces bien en establecerlo, es decir, creo que tú lo pudiste también disfrutar, el hecho de, era un jugador que le pegaba de manera impecable con las dos piernas, que cuando hablábamos de regate, dribbling, etcétera, el salto, aquel que dices que me lo pudiste narrar, en el que rebasa a Jacinto Faquete, el mismo Faquete dice: sí, yo salté junto con él, y cuando estoy ya aterrizando en el piso, él todavía seguía suspendido en el aire. O sea, lo que hoy vemos de Cristiano Ronaldo, lo que llegamos a ver de Michael Jordan suspendiéndose en el aire, pues Pelé lo hacía prácticamente como un ejercicio en cada uno de sus cabezazos, ¿no?
Sí, es que era un espectáculo verlo jugar. Primero, era un espectáculo ver jugar a la selección de Brasil. Pero dentro de eso, había un actor, el actor principal, el número 10, Pelé. Claro, rodeado de otra serie de jugadores que eran unos genios en ese tiempo, de parte de la verde amarela. Pero sí, en esa ocasión en el Estadio Azteca allí contra Italia, recuérdate que tuvo que remontar un marcador Brasil, pero paulativamente luego del gol de Carlos Alberto vino el mismo Rey Pelé anotando. No. Era un espectáculo. Y lo que yo siempre palpé, las veces, unas 3-4 oportunidades que tuve la ocasión de estar con él, de conversar con él, vi la humildad que representaba a un muchacho, a un futbolista con escasos recursos que salió de los barrios de la ciudad y se vino al Santos, o lo llevaron al Santos, y a los 17 años se convierte en el jugador más joven. Ahora habrá otros, pero en aquel tiempo el jugador más joven en asistir a una Copa del Mundo. Claro, tuvo sus momentos álgidos, tuvo sus momentos, era un ser humano. Los seres humanos estamos expuestos y no estamos exentos de pecar. Pero claro, todo salía y lo que hacía Pelé y nunca lo ocultó. Recuerdes aquella ocasión con Susha y en fin, algunas otras. Pero como ejemplo, tanto como persona, como futbolista, como también comportarte como un deportista, lo dio Edson Arantes do Nascimento.
Sí, también platicábamos, bueno, dábamos el adelanto que a lo mejor te tocó alguna de esas situaciones afortunadas. En México ocurrió con el Necaxa, en uno de esos tantos hexagonales y pentagonales que cada año se jugaban y que invitaban generalmente al Botafogo, al Santos, al Vasco da Gama, y Edson no lo protegía el arbitraje. En aquel momento el arbitraje protegía casi más la esencia del juego cavernícola que a los grandes talentos. Entonces Pelé aprendió a defenderse por sí mismo. Hay una lista de jugadores que fueron fracturados por él. Es decir, Edson, cuando sentía que había una entrada de mala leche, le advertía: cuidado, así no se juega. Bueno, entraba, había una segunda entrada y le decía: no te me vuelvas a acercar. Y en ese momento los compañeros del Santos o de la selección le decían al tipo en referencia: aléjate, no te le acerques. O sea, le estaban advirtiendo de lo que venía. La siguiente jugada se volvía a aparecer. Lo que hacía Edson es soltaba la pelotita unos pasos por delante. El jugador entraba, pero con todo, y él tiraba la plancha. Y pues lo que se escuchaba era fractura de tibia y peroné. Pero que es grave, sí es grave. Pero cuando estás en la ley de la selva, en la ley de la jungla, cuando es matar o morir, bueno, pues tenías que elegir una manera de defenderte. Y Pelé elegía la autodefensa, porque en aquel entonces, bueno, apenas en el 70 empezaron las tarjetas, pero en aquel entonces no había ni remota. Bueno, la prueba es que no termina el Mundial del 62, no termina el Mundial del 66. Uh-huh. Y entonces, sí, era una cacería despiadada sobre él, ¿no?
Sí, entonces después de lo que hacen en Suecia, después de lo que hace en México, y bueno, y tú estás hablando del Mundial de Brasil, de Chile, mejor dicho, del 62 y otros más, entonces prácticamente había que opacar a la figura. Y entre las cosas, no creo yo que le hayan enseñado, porque un director técnico, un preparador físico, aunque ha variado mucho esta profesión, pero que te diga: vente, así debes entrar, así debes atacar, así debes poner la plancha, así debes entrar, al contrario, no creo yo que haya sucedido. Como tú dijiste, y lo dijiste muy bien, claro, pues si me están atacando, están tratando de que yo salga lesionado, no, pues en vez de que salga yo, mejor que salga él. Y él aprendió esas cosas en silencio, las practicó. Pero también en otras ocasiones vi cómo él, pues así, no sé si sin intención, puedo decirlo, golpeaba a alguien. Él se paraba frente del jugador que había caído, lo esperaba hasta que le daba la mano y lo ayudaba a levantarse. Creo yo que debe servir de ejemplo, no solo para los jóvenes de hoy, a los niños que vienen, porque la vida de Pelé, los recuerdos memorables de Pelé van a perdurar, van a perdurar, y los niños de hoy van a ver videos o qué sé yo de Pelé y se van a dar cuenta de lo que era jugar fútbol. A los 17 años, Rafa, es que brillar a los 17 años en Brasil con esa constelación de estrellas que había es hablar bastante.
Sí, sin duda, porque además recordemos que estaba rodeado de auténticos genios, es decir, la selección del 58, la del 62 tenía Garrincha. Hay muchos que consideran que Garrincha era superior a Pelé, y hay un disparo a gol que se le conoce como la fola seca, la hoja seca, que es ahora sí propiedad de Didi, otro brasileño, otro genio brasileño. La pelota, va a sonar un poquito extraño como lo voy a narrar, la pelota tiene un efecto, una comba hacia abajo, y llega un momento en que prácticamente cae, como si estuviera víctima de la gravedad. Bueno, Garrincha y Pelé aprendieron a cobrar y a mejorar la hoja seca, pero Didi, que era el cacique de la selección, les dijo, mientras yo juegue en la selección, no vuelvan a ejecutar la hoja seca por respeto a mí. Garrincha dejó de hacerlo con la selección, lo siguió haciendo en el Botafogo. Pelé no lo volvió a hacer ni con la selección ni con el Santos. O sea, estos son los escenarios de una generación irrepetible de brasileños, ¿no?
Sí, tú mencionas otros genios, Manuel dos Santos, Garrincha, Waldir Pereira, Didi. Y así podríamos mencionar muchos y muchos más. Pero recuérdate que él todavía participó en una selección, una o dos selecciones, con el doctor Sócrates. Que Sócrates era un jugador, si se quiere, frío, pero muy efectivo. Y siempre, no sé, pero hay momentos memorables que perduran. De la participación no solo con Santos, sino con la selección de parte de Rey Pelé. Bueno, y otra cosa, Rafa. Hay cosas que los brasileros lo guardan con mucho cariño, mucho respeto. Nunca Pelé ambicionó ir a Europa, nunca ambicionó salir de Brasil, sino se quedó en su país practicando el fútbol, lo que le gustaba. Eso dice mucho. Yo creo que ha culminado una etapa del fútbol que en aquel tiempo pues era moderno, hoy sigue siendo moderno y va a ser más moderno todavía cuando se recuerde las proezas, la labor, el cerebro que ponía Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, en el terreno de juego.
Sí, en aquella ocasión resulta que el Milan y el Real Madrid se acercan al Santos para contratar a Pelé. Ofrecían una fortuna por aquel entonces, pero el gobierno de Brasil, todavía la dictadura militar, lo declara patrimonio nacional. Entonces sí. Entrega una cantidad especial a Santos y otra a Edson, para que evidentemente desecharan toda posibilidad de irse, ¿no? Hay una frase que estoy leyendo aquí, yo no la había leído, quiero creer que es totalmente genuina. Dice, para compararse conmigo, dijo Pelé, Maradona primero tiene que pedirle permiso a Sócrates, Tostao, Rivelino, Zico y Romario, así como a otros jugadores brasileños. Luego tendría que pedirle permiso a Di Stéfano y Moreno, Alfredo Moreno, el jugador uruguayo. Dos grandes argentinos que fueron mejores que él. Sí, bueno, cierto, Moreno es argentino, totalmente. Pero no sé si Pelé hubiera dicho eso algún día con semejante arrogancia, ¿no? No lo creo. Pero bueno, igual somos seres humanos y en cualquier momento se le puede escapar a cualquiera la tortuga, ¿no? Pero en fin, Pues, ¿alguna otra vivencia que nos quieras contar por ahí, Rolando?
Pues, para finalizar, te digo ese convivio que don Emilio Azcárraga nos invitó después de la Copa del Mundo de 1970, allá en sus dominios, es decir, lo que hoy se conoce como Televisa. Y entonces, en esa ocasión, pues todos queríamos tomarnos una foto con Pelé. Todos queríamos una foto con él. Y él dijo, voy a pasar de mesa en mesa mejor para no aglomerar. ¿Y sabes quiénes lo acompañaban en esa ocasión? Isela Vega era una de ellas. Era una de las damas que estaban acompañando a Pelé en ese momento. Así es que son cosas memorables. Yo cierro los ojos y me recuerdo de lo que me tocó narrar de Pelé, de las proezas de Pelé. Y creo yo que va a servir para ejemplo de muchos, pero muchos. Rafa, es hacer un placer hablar contigo de nuevo, con Mario Antonio y con el auditorio de ustedes. Muy buen trabajo hiciste en la Copa del Mundo, recién Gracias. Finalizada, que sigue creando controversia, ¿no? Pero bueno, esto es aparte, pero tu trabajo fue muy bueno. Felicitaciones, Rafa, cuídate mucho.
Gracias, Rolando. Y sí, bueno, hay que felicitar a Argentina porque por fin tiene una Copa del Mundo legítima, ¿no? En el 78 estuvo el maletín, en el 86 no pasaron al antidopaje. Bueno, ahora no hay asterisco.
Sí, aunque la gente...
El arbitraje.
Pero ni modo, eso lamentablemente nunca va a terminar. El arbitraje es un tema de siempre en el fútbol, no solo en el fútbol, en el deporte, digamos que en el básquetbol tienen también sus cosas.
En el boxeo,
en fin, cuando uno dice, ¿cómo ganó este? Y por puntos.
¿Cómo que ganó el Canelo si le estuvieron dando una tunda al Canelo? Pues sí, ganó el Canelo.
Y que no se enfrentó a Messi. No. Bueno, en fin.
Rafa, un abrazo, Rolando.
Un abrazo. Gracias. A ti y a Mario, a todos ustedes. Gracias. Buen día.
Hasta luego. Pues vámonos a la pausa, Mario, porque imagino que traes ahí un rezago de
comerciales. Vámonos.
Llévesela, Mario.